Son las 6:34 a.m. Ya tenemos comunicación con don Miguel Pérez Montero, que es el director de la Escuela de Ciberseguridad de la Universidad Cenfotec, para analizar la estrategia de ciberseguridad que fue anunciada esta semana por el gobierno. Tiene 5 ejes: protección de las infraestructuras y ciberresiliencia, que tiene que ver con que se cuente con la tecnología y las capacidades técnicas adecuadas para poder enfrentar desde las instituciones públicas los ciberataques, para que no nos pase lo que pasó en el 2022, que se afectó severamente el Ministerio de Hacienda, la Caja, el MOP, entre otras instituciones. Gobernanza y coordinación, es decir, quién tiene que hacer qué, saber quién dirige en caso de un ciberataque y cómo responder, que eso también tiene que estar muy claro. Los marcos legales y normativas, todas las iniciativas, por ejemplo, que vengan desde el Congreso para fortalecer ciberseguridad. Educación, capacitación y concientización que propone el gobierno en este sentido para que las personas que trabajan en el sector público, también en el privado, sepan qué hacer y cómo hacerlo, cuáles son los riesgos a los que se enfrentan porque el ciberespacio es inseguro, como lo ha dicho nuestro invitado. Y finalmente, cooperaciones y alianzas, que ya está relacionado, por ejemplo, con la ayuda que nos ha dado Estados Unidos, España o Israel en su momento para atender los ciberataques. Así que ya con este panorama, por lo menos un poquito adelantado, le damos la bienvenida a don Miguel Pérez Montero. Don Miguel, bienvenido a Colombia. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes por acá compartiendo y espero poder despejarle las dudas o por lo menos comentar un poco sobre este tema.
Muchísimas gracias. Aquí les saludamos a Alejandro Arley y Jenny Sánchez. Don Miguel, así de primera entrada, con esta introducción que hicimos, ¿qué análisis hace de esta estrategia de ciberseguridad que ha presentado el gobierno?
Bueno, primero que nada, creo que hay que resaltar que la necesidad de contar con una estrategia en este sentido era imperiosa para el país. Ya vimos lo que nos sucedió hace poco más de un año, durante todo el año pasado y parte de este. Es muy, muy, muy importante, principalmente de los pilares que ha hablado usted. Creo que el cuarto pilar es el más importante, que es el que todos estemos educados, capacitados, formados y concientizados en la necesidad de ser nosotros lo que llamamos los técnicos el firewall humano, esa parte donde nosotros seamos esa primer barrera de contención contra los delincuentes, que no nos dejemos engañar, que protejamos nuestros activos de información y los de nuestras empresas. Creo que por ahí es una de las principales razones por las que debe existir una estrategia de este tipo.
Buenos días, don Miguel. Quisiera consultarle, dentro de estos 5 ejes, ¿cuáles considera usted en los que Costa Rica todavía no tiene problemas y puede avanzar sin ningún inconveniente, y cuáles todavía nos falta muchísimo camino por recorrer o están un poquito más lejanos?
Bueno, creo que uno de los principales, como le decía, el pilar número 4 es el que más debemos de potenciar. Sabemos muy bien que los ciberataques empiezan principalmente por debilidades humanas. Entonces, el concientizar a las personas, el educarlas, siempre se ha dicho, es más fácil educar para prevenir que corregir, ¿verdad? Entonces, creo que es uno de los principales pilares que tenemos que explotar. El segundo que yo diría que en este momento está pues potenciado es el de la cooperación. Inclusive esta misma estrategia ha sido creada con cooperación de la OEA, con cooperación del gobierno de los Estados Unidos y de algunas de las otras entidades que ustedes dijeron. Creo que esa cooperación hay que seguirla potenciando. Nosotros solos va a ser mucho más difícil, pero si tenemos esa inteligencia de amenazas de fuera, pues es muy, muy valiosa y no debemos de descuidarla. Quizás de las que estamos un poquito más lejos es de los otros pilares que ustedes mencionaban, como el de la gobernanza. El MICID debe de potenciar mucho más este pilar para saber quién tiene que hacer qué, para saber cómo poder establecer esas alianzas público-privadas. Un poco el marco jurídico, pues tenemos nuestro marco jurídico, pero quizás falta tamaño trecho para poder llegar a contar realmente con una muy buena cultura de cumplimiento en cuanto a normativa. Y nosotros siempre decimos que si yo compro los mejores equipos y tengo lo mejor en instalado en mis organizaciones, pero no sé cómo configurarlo, no sé para qué me puede servir, no tengo esa cultura. Realmente es como si pusiéramos un ejemplo, o sea, si yo puedo poner en mi casa candados, alambre navaja, alarmas y todo, pero al final dejo la puerta abierta, de nada me sirvieron las seguridades. Entonces, sí, es cierto, necesitamos fortalecer esas infraestructuras, fortalecer esa ciberresiliencia que habla la estrategia de ciberseguridad, pero yo creo que lo principal de todo esto es que estamos hablando de estrategias que de momento están en un papel y que lo principal y lo que nosotros como pueblo quisiéramos es que esto se convierta realmente en algo tangible, ¿verdad? Que sea una realidad para el país a muy corto plazo para poder estar defendiéndonos mejor de estos ciberataques, porque no es que si se van a dar más o no se van a dar más ciberataques, sino cuándo nos van a volver a atacar. Entonces, creo que eso es lo más importante. Tenemos algunos ejemplos de buenas iniciativas que han quedado en papel, como el marco de normas técnicas del MISID, que se promulgó exactamente hace 2 años y todavía no. Seguimos esperando el decreto ejecutivo que lo haga oficial. De momento son muy buenas prácticas. Estos son muy buenas prácticas. Estos son muy buenas intenciones. Pero lo principal es llevarlo el papel a la práctica.
Estamos conversando con Miguel Pérez Montero, director de la Escuela de Ciberseguridad de la Universidad Senfotec. Don Miguel, yo quiero llevar esta conversación también a lo básico y repasar qué es un ciberataque. Intentos hay millones diarios, de hecho, así lo decían en la conferencia donde hicieron la presentación de la estrategia de ciberseguridad del gobierno, que son millones de millones durante el año que se presentan de estos intentos. Entonces, repasemos, por favor, qué es un ciberataque y cuáles pueden ser las consecuencias, por ejemplo, para un gobierno.
Ok, bueno, veamos, un ciberataque puede venir de múltiples agentes de ataques, o sea, tenemos que pensar en qué está motivado el atacante. Cuando nosotros hablamos de eso, podemos tener ataques de gobiernos, ataques de grupos activistas, podemos tener ataques internos que se dan mucho, un empleado que está mal gusto, un empleado que simplemente se nos desvió del camino. Podemos tener múltiples vectores, llamémoslo así, de ataque. ¿Qué es lo que ellos van a tratar de buscar? Van a buscar nuestras vulnerabilidades, van a tratar de ver si en esa institución, ¿qué tenemos de vulnerabilidades? Ellos empiezan con una especie de escaneo. Si lo vemos, es muy, muy similar a lo que vivimos en nuestra vida de carne y hueso. Un asaltante empieza a ver la debilidad que tiene la persona que va caminando por la calle, o empieza a ver la debilidad que tienen las casas del barrio para ver cuál tiene menos seguridad, para ver si esa seguridad se puede quebrar. Lo mismo sucede con el ciberespacio. Ellos empiezan a hacer escaneos, empiezan a buscar lo que nosotros llamamos vulnerabilidades. ¿Qué son vulnerabilidades? Bueno, es gente que no está capacitada, son dispositivos que no están bien configurados y empiezan entonces a lanzar ataques sobre esos dispositivos para ver si pueden lograr acceder a la información. Veamos un ejemplo con lo que está más de moda, que son estos 12 mil millones que han robado en los bancos, que salió en la prensa en estos días. ¿Qué es lo que hace el atacante? El atacante va a buscar a la persona que tiene una cuenta en el banco, que puede, tiene su teléfono, que ha hecho esa inteligencia, llamémosle así, de vulnerabilidades, ese reconocimiento, y entonces va a llamar a la persona, la va a poner en un estado de urgencia, le va a decir que necesita entrar a cierto link de cierta página, se lo envía, usted le da clic, digita su clave, le dice que la clave es errónea o le dice que está bien y que se espere un momento, pero es una página falsa y ellos están tomando su clave y entrando al banco y sacando toda su plata. Entonces, lo mismo sucede en las empresas. Yo voy a mandar un correo diciendo, mire, usted está con un procedimiento administrativo, necesito que entre en este momento para que haga sus pruebas de descargo al sistema de correspondencia o al sistema de control de documentos de la empresa. Y digite, y entre ahí y vea el asunto que le están llevando adelante de su proceso administrativo, porque si no lo van a despedir. Entonces yo entro, ingreso mi clave, y en ese momento yo le estoy dando la clave
Claro.
al asaltante. Entonces por ahí vienen todos los. Obviamente tenemos ataques mucho más sofisticados, ataques de gente que está muy bien preparada, que sabe cuáles son las debilidades de los equipos, y entonces va a entrar por la infraestructura, va a entrar a ver qué debilidad hay, si yo tengo un sistema operativo que no está actualizado, que no tiene las últimas los últimos parches aplicados, entonces, y se ha publicado que hay una puerta trasera por la que puedo entrar. Todo eso se puede dar. ¿Y qué es lo principal que buscan ellos? Bueno, el robo de información, el robo de bienes financieros, el hacer un ransomware, un ataque de secuestro de información para que después pedir un rescate, para pedir una extorsión, todo ese tipo de ataques, como le decía al puro inicio, depende de en qué ellos estén motivados, cuál sea su motivación para atacarme a mí o para atacar mi empresa.
Finalmente, don Miguel, para ir cerrando este espacio de entrevistas muy valioso y muy provechoso en cuanto a temas de ciberseguridad, hemos escuchado en los últimos días dos temas que van como en paralelo: las redes o la tecnología 5G y la ciberseguridad, que de una u otra forma el gobierno las ha estado impulsando. Yo quisiera consultarle acerca de esta decisión que ha tomado el gobierno de apegarse al convenio de Budapest y a excluir a países que no hayan firmado este convenio que tiene que ver con ciberseguridad para entonces proveer de servicios 5G en el país. ¿Cómo analiza usted esta decisión? ¿Es acertado apegarse al convenio de Budapest? ¿Cómo reflexiona usted acerca de este tema?
Bueno, deberíamos de separarlo en varias capas. Lo primero es, nosotros estamos apegados al convenio de Budapest, nosotros somos firmantes de ese convenio. El convenio de Budapest lo que dice es toda la parte de alianzas para combatir al cibercrimen y todo este tipo de cosas. Y eso es un capítulo y eso me parece muy, muy loable que el gobierno haya participado o que el país esté participando de este tipo de convenios a nivel internacional. Si nos vamos al otro lado, a la otra capa, lo que es la 5G, es una tecnología, como todas las tecnologías, lo que viene a hacer es ampliarnos esa superficie de ataque. Primero que todo, la tecnología viene siendo como una espada de Damocles, tiene doble filo. La 5G nos va a dar muchísima potencia en comunicación, nos va a dar muchísimas oportunidades en negocios, nos va a dar un nuevo, una nueva tecnología para poder desarrollarnos mejor como país y ya se está viendo a nivel de mundo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, yo no uniría ambas cosas, o sea, simplemente la tecnología como tal viene a reforzar mucho de nuestra capacidad de comunicación en el país y el convenio de Budapest nos viene a ayudar mucho a combatir el cibercrimen. Ahora, si tratamos de unir ambas cosas o si quisiera tratar de contestar su pregunta, yo veo que las dos cosas son separadas de la tercera. La tercera que es lo que quizás el gobierno está buscando. Lo que quizás el gobierno está buscando es también un tema que medio mencioné hace un ratito, que es que muchas veces los gobiernos, los estados, ciertos estados, se convierten en estados espías, estados que van a tratar de ver cómo roban información de otros países, de otros lugares, tenemos ese ciberespionaje y ese tipo de cosas. Y no sé hasta qué punto el gobierno puede ser que eso sea lo que esté buscando, que
Claro.
nosotros no caigamos en ese tipo de cosas. Pero yo no uniría las tres cosas porque son tres aspectos separados del mismo tema. O sea, la 5G como tal es una muy buena tecnología que va a venir a darnos una muy buena ventaja competitiva. Si el gobierno quiere restringir quién la monte o quién no la monte, es una decisión totalmente política, no es una decisión técnica. Y el convenio de Budapest nos ayuda a combatir el cibercrimen por otro lado. Pero yo no uniría las tres cosas, simplemente son decisiones políticas que se están tomando y que no tienen que ver con nuestro campo técnico.
Pues don Miguel, ha sido muy amable por atender a Noticias Colombia esta mañana y seguimos pendientes del desarrollo de esta estrategia de ciberseguridad, sobre todo con plena atención a que no nos vuelva a suceder algo como lo del año pasado. Muchísimas gracias.
Con muchísimo gusto y que tengan muy buen día.
Igualmente.
Miguel Pérez Montero, director de la Escuela de Ciberseguridad de la Universidad Cenfotec, estuvo con nosotros esta mañana aquí en Colombia. Hacemos la última pausa ya para venir a despedir esta entrega de noticias.